eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
Oye, Martita, ya fue una locura el podcast, otra vez, 5, 4, 3, 2. Oye, Martita, fue una locura del de paranormales de la 1. Qué pendejo otra vez, perdón. Si quieres, arranca tú.
Fue una locura el episodio de Historias Paranormales 1. Y la gente nos ha estado pidiendo muchísimo que hagamos un Historias Paranormales 2.
Sí, lo pidieron mucho porque evidentemente a la gente le gustó. Yo, ¿sabes qué? Yo escuché mucha gente, bueno, me escribió mucha gente que decía que no había podido dormir, o sea, no dormir, perdón, que no había podido terminar el uno, de que se empezó a asustar. Es que sí está muy perro lo de tu casa y todo este
rollo. Está súper fuerte. No, creo que todas las cosas que contamos están súper fuertes. Entonces escribió Katy, Gallaga, Lorena, Aide... Andrés García.
Sí. El de la bombita. Esa sí es historia de terror, ¿no? Que te salga un güey con la bombita.
Sara González, o sea, te voy a contar la cosa que está como más loca de todo eso, sino que resulta que mi prima, ajá, ¿se acuerdan que en el episodio 1 conté la historia del duende?
Sí, no manches.
La gente que no ha escuchado el episodio 1, les recomendamos que escuchen el episodio 1, porque hay una historia muy espeluznante de un duende o de un troll. Y la prima que invitó a su amiguita a dormir, ajá, no sé si recuerdas, y que la amiguita es la que tuvo el encuentro con el troll y todo lo que, ajá, pasó, me escribió por WhatsApp diciéndome: oye, prima, te va a sonar esto loquísimo, pero en estos últimos... lo voy a leer para que veas. En estos últimos... en este último mes, ajá, yo he estado teniendo muchas pesadillas acerca de la casa de mi abuelita. Ajá. Y aquí la voy a... Aquí está, mira, dice: Martita, no manches, acabo de terminar de escuchar tu podcast y quiero decirte que llevo soñando con la casa de mi abuelita casi diario por el último año. No hay semana que no sueñe con ella y siempre son pesadillas. Estoy como traumada por esa situación que pasó con el duende. Está cañón, ¿no?
Bueno, te voy a decir algo. Yo a partir de que... O sea, me contaste esto, ahí platiqué también con Samudio, con Antonio Samudio, y me dijo que hay algo que se llaman visitas nocturnas, y que son entes que te visitan en la noche, que en la mayoría de las ocasiones son sueños que les llaman sueños vívidos, que tú lo sientes muy real, pero que hay veces que cuando tú te despiertas y realmente te despiertas, que te tropezaste con algo, que te pegaste, que algo que sí te despertó, si sigues viendo algo ahí, son visitas nocturnas. O sea, ¿nunca te ha pasado que tú te despiertas a una cierta hora? Bueno, es que eso me lo dijeron mucho en el radio. En el radio me lo empezaron a decir, que ves a alguien que te está viendo.
Sí.
O sea, que ves a alguien que te está viendo.
Sí.
Porque yo, por ejemplo, antes con Rebeca, cuando dormíamos juntos, hubo un día que se despertó. Y yo juré que
no estabas viendo.
No, yo juré que no se habían asaltado. O sea, que estaba alguien adentro de la casa. Porque estaban así de... Empezó de... ¡Nada! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Sálganse! Y yo como... Pues, así como hombre y como esposo, claro, dije, ya valió madre. O sea, me tengo que despertar. Hay alguien aquí ahorita en el pie de la cama. Y ella estaba viendo a alguien. Pero no era...
¿Y tú no viste nada?
No, ya cuando me esperé, no, ese sí fue, ese creo que fue un sueño, pero lo que me decía Toño es que hay quien sí sueña y hay gente que sí la van a visitar en las noches. Sí. No, está perro. Arrancamos la segunda parte.
Arrancamos la segunda parte de Historias para
¿Oficial?
Orale. Oficial.
El tan espera, la tan esperada segunda parte.
Sí. Orale. Venga,
Jordi. Ok, venga. Hola, señores, ¿cómo están? Soy Jordi Rosado.
Yo soy Marta Gareda.
¿Ella es Marta y... Gareda?
Sí. Lo sigo siendo y cada episodio sigo siendo Marta Gareda. Estamos muy emocionados y aunque nos estemos riendo, la verdad, Jordi, es que vamos a hablar de historias paranormales. Y yo quisiera darle un poquito a la gente una idea de cómo es físicamente esta casa en la que yo crecí por una gran parte de mi vida, que esta es esta casa donde pasan muchas cosas paranormales.
Bueno, la gente que no sepa, que escuche el primero, ¿estamos de acuerdo? Que escuche el primero... Para que después puedan agarrar la onda que va a estar perro.
Sí, es creo que también es parte de todo y es importante. Voy a comentar un poquito cómo es esa casa. Es una casa que es una casa muy grande, que tiene 4 pisos, que tiene una alberca que casualmente siempre estuvo descompuesta, entonces se acumulaba mucha agua y esa agua siempre terminaba siendo como lamosa, como verde, la verdad. En la parte...
¿Esa casa sigue siendo parte de tu familia?
Esa casa... No, ya no sigue siendo parte de mi familia. Así no, por si la quieren vender y alguien la quiere comprar. No, pero fíjense. Tiene otra parte de la casa donde hay una fuente. Y como el mismo caso que la alberca, la fuente que está rodeada de unos árboles y de mucho bambú, siempre tenía hojarasca. Y siempre estaba como atascada. Todas esas cosas energéticamente no son buenas. La casa en su momento estaba al final de una calle. O sea, no era de las casas que tienen una casa enfrente, sino resultaba ser la casa del final de la calle. Ajá. Y la calle subía hacia... Sube hacia la... Como una colina. Entonces todas las energías que bajan de las colinas y llegan a la casa, llegaban directo. O sea, físicamente no está... No está bien.
Sí, bien dice, geográficamente está en un lugar donde hay muchos puntos donde convergen las energías.
Exacto.
Y quiero decirte una cosa importante. El agua, y ahorita lo vamos a platicar porque el agua es un transmisor muy fuerte para la gente que ya no está con nosotros, para la gente que está un ente, la forma en la que se pueden comunicar es la electricidad. Y el agua es muy eléctrica. Entonces el agua juega un papel muy fuerte. Ahorita que estás diciendo lo de las albercas y lo de la fuente.
Ajá. Entonces la casa al estar por un lado teniendo una alberca estancada, por el otro lado teniendo una fuente estancada y estando al final literal de la calle, la última casa de la calle, tenía como todas esas cosas estaban como mal. Luego, por ejemplo, otra cosa es que en su momento mi abuelo, no sé, supongo yo en los 70 se utilizaba muchísimo los tapices en las casas. Entonces él, en uno de los cuartos de la casa que estaba en la parte de hasta abajo, había un cuarto que le llamábamos la cantina, pero era realmente un cuarto para jugar ¿cómo se llama? Ajedrez. Ajá. Y este tipo de cosas. Tenía un montón de animales disecados.
No.
Cosa que a él le regalaba por su posición en el trabajo. Mi abuelo nunca cazó, nunca fue cazador, pero por su posición en el trabajo, y llegó muy alto, le regalaban cosas. Entonces le regalaban cosas exóticas de muchos lugares, y entonces ahí tenía pues diferentes animales disecados. Y en el otro cuarto, salón, no es ni siquiera un cuarto, un salón grande contiguo, él tenía tapiz rojo por toda la pared y alfombra roja. El rojo es un color que captura la energía. O sea, cuando tú tienes un amuleto, siempre te dicen mételo en una bolsita roja o con un pañuelo rojo. O sea, entonces todo eso estaba de ahí de entrada, estaba muy, muy mal energéticamente. Y por el otro lado, el cuarto famoso de las historias que yo cuento del tapanco. El tapanco, o sea, es un cuarto a doble altura que en un cacho del cuarto tiene el tapanco. Ese tapanco tenía una escalera, literal. Ajá. Como de estas escaleras de bombero, sí. O sea, así, de ese estilo. Pero entonces tú siempre que entrabas al cuarto, pasabas por debajo de una escalera inclinada. Todas las veces. O sea,
Que en teoría sabemos que las escaleras pues no son como el mejor augurio pasar abajo de ellas, ¿no? Por lo menos eso se dice.
Por lo menos eso se dice. Y luego por el otro lado, de un cuarto al otro, en uno de los cuartos, se comunicaban un cuarto con el otro a través de un pasillo, ¿ok? Y de la manera en la que por algún motivo estaba configurada la casa, es que en el primer cuarto había un espejo. Y en el otro cuarto, al fondo del pasillo, había otro espejo del tamaño de una puerta.
¿Y se reflejaban?
Entonces, se reflejaban uno al otro. Entonces, tú te parabas en ese pasillo y tú te veías...
infinito.
¿Sabes? Exactamente. Entonces, esas cosas nunca, también, ¿no? O sea, nunca son buenas tenerlas. Incluso en tu cuarto, si tú tienes un espejo enfrente de tu cama...
sí.
No lo debes de tener, no. Porque los espejos supuestamente son portales, ¿no?
Acabo de tener una plática súper seria, una entrevista con una de las expertas de Feng Shui más importantes de América Latina, y me dice que de lo peor que puede suceder es poner dos espejos enfrente. O sea, que dos espejos, porque son portales y porque se abren, también decía eso, de no tener espejos enfrente de la cama. Yo la verdad es que como soy un poco miedosón, como que yo dije, no me expliques más, nada más no lo voy a hacer. Pero,
sí, claro.
Pero sí,
no debes de tener, tampoco ni enfrente de la cama ni atrás de en tu cabecera, no debes de tener espejos ni cosas picudas ni cosas así como raras, ¿no? Pero bueno, así estaba configurada la casa en su momento. Y entonces, pues lo que yo platicaba es que en esa casa siempre ocurrían cosas, ¿no? Se escuchaban a veces no solamente pasos, sino por ejemplo, se escuchaba como si fuera una bola de metal que rodaba por la porque además tenía duela.
No,
entonces,
bueno.
La duela.
O sea, tenía el kit completo de la casa.
De la casa fantasmagórica.
Sí, de la casa embrujada, ¿no?
El kit completo de la casa embrujada. Pero lo chistoso es que si tú la casa, la verdad, la visitabas durante el día y todo normal, pues había días en que no se sentía absolutamente nada. Pero había otros días en que, por ejemplo, mi hermana y yo invitábamos a nuestros amigos, ¿no? Y entonces, uno en específico, que él había tenido sus propios encuentros con fantasmas, me acuerdo muy bien, que entró a la casa y se quedó parado en la entrada, así totalmente, y dijo, perdón, yo no puedo entrar en esta casa. ¿Por qué? Porque aquí pasan cosas bien feas.
¿Antes de entrar?
Antes de entrar, no. O sea, en el hall, o sea, en la entradita,
ajá.
Se quedó ahí parado y dijo, aquí pasan cosas horribles en esta casa. Hay que tener, o sea, ¿qué están haciendo para poder eliminar toda esta energía, ¿no? Entonces, pues bueno, cada uno de las personas que vivimos en esa casa tuvimos cada quien un suceso diferente que nos ocurrió.
¿Tú te dormirías hoy en esa casa?
Nunca, no, jamás me dormiría en esa casa. Yo no me dormiría en esa casa.
¿Ni con tu pareja?
No, para nada. No, para nada. De hecho, quiero contar una cosa que... un novio que yo tuve lo invité a esa casa y estábamos mi abuelita, mi abuelito, tres primas mías, un tío, mi otra tía, mi novio y yo, todos sentados en el desayunador que estaba al lado de la cocina en la casa, pero ya era de noche, eran como las 8 de la noche, y entonces le empezamos a contar, cada quien tiene historias de la casa, empezamos a contar estas historias a mi ex en ese momento, ¿no?
Estando ahí no,
en la casa. Porque él siempre había dicho, a mí me encantaría algún día ver un fantasma, a mí me encantaría algún día escuchar algo, y no sé por qué no me pasa. O sea, él al contrario, él quería que algo le pasara. Entonces yo le dije, bueno, vamos a quedarnos en casa de mi abuelita y te va a pasar algo. No, a mí nunca me ha pasado nada. Entonces estamos ahí platicando cada quien las historias, y de repente en un momento dado nos quedamos todos callados. De eso de que cuando termina la plática que te quedas callado así por completo. Uh-huh. Y te lo juro, Jordi, que en ese momento todo mundo, las luces empezaron a hacer ¿cómo se llama? Como titilando las luces de la cocina, y todos nos quedamos callados, de esas veces en que cuando te quedas callado, y de repente las luces titilaron titit, así como hicieron un titit, y de repente se escuchó un así, pero completamente, y todos los que estábamos en la cocina gritamos, y obviamente todos nos como que nos fuimos hacia donde estaba Cori, y Cori no podía creer lo que había pasado. Mi otra prima empezó a llorar, mi tío tratando de darle una explicación lógica a qué fue lo que escuchamos. O sea, mi abuelito callado, mi abuelita así como que, pues ella que era la que más estaba acostumbrada a ese tipo de cosas, completamente en shock. Y fue así de, te dije que algo pasaba en esta casa.
¿De dónde venía el ruido?
en el mismo lugar donde estábamos. O sea, no venía de ningún lugar, como si viniera de la cocina, ¿haz de cuenta?
Así que pero estaban al lado.
La cocina está abierta, no era una cocina que pasas una puerta y entras a la cocina, era una cocina completamente abierta.
¿Cómo se escuchó?
Ahí mismo, como un... Así, pero como una especie como, no sé, ay, así cabrón, como lo acabo de decir. Y todo el mundo nos como que cobijamos en Cori, ¿sabes? O sea, por algún motivo nos fuimos hacia la esquina donde él estaba y él se quedó como súper traumado de que, o sea, ¿qué pasó aquí? Mi mamá, por ejemplo, nunca, de los nunca, le había pasado a ella nada. A sus hermanas sí, a mi tío sí, obviamente a mi abuelita sí, a ella no le había pasado nada. Y un día fuimos a quedarnos a dormir en esa casa y yo empecé en la noche, mamá, hay algo aquí. Siento la energía. Porque te digo, hay días que se sentía y hay días que no se sentía. Y mi mamá, Martita, ya tranquila, reza, ¿no? Y duérmete. Y yo, no, mamá. O sea, yo me estaba durmiendo con ella en ese día. Mamá, es que, ¿qué no lo sientes tú? De verdad, tengo miedo. Yo siento la energía. Se me están poniendo los vellitos en punta. ¿Qué no lo sientes? No lo siento. Ok. Bueno, ya duérmete, sí. Buenas noches. Y de repente empezamos a oír. Así. Y mamá, ¿qué es eso?
¿Qué?
Y yo, ¿qué es eso? Dice mi mamá, ¿qué es eso? Y yo, es la perilla de la puerta, mamá. Así. Es la perilla de la puerta. Y mi mamá, ¿qué? Entonces prende la luz. La perilla de la puerta, Jordi, se estaba moviendo.
No es
como
cierto.
Si alguien quisiera entrar. Así, chaca, 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 chaca. Y entonces se para mi mamá. Le digo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Típico cosa como de estas películas de miedo que dices, ¿por qué si está ahí el fantasma? ¿Por qué caminas al fantasma? Mi mamá dice, no es fantasma, alguien quiere entrar. Se para, camina a la puerta, se está moviendo el picaporte de la puerta y abre la puerta y nadie.
¡No, madre!
Cierra mi mamá la puerta y dice, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Viene, se mete conmigo en la cama y así, Martita, ¿qué vamos a hacer? Hay que rezar, mamá, hay que rezar, mamá. Empezamos a rezar y otra vez la puerta. ¡Chica, chica, 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 chica! O sea, esto nos ocurrió como 3 o 4 veces durante la noche y mi mamá estaba histérica, decía, no puedo creer lo que acaba de pasar. Le dije, te lo dije, mamá. O sea, te lo dije. Pasan cosas en esta casa. Eso es, o sea, pasan cosas en esta
oye,
casa.
Oye, está fuertísimo. Pero es que en serio esa casa, o sea, esa casa sí tiene demasiada energía, demasiadas cosas. A ver, me voy a regresar un poquito antes.
Sí.
Cuando estabas platicando lo de Cori, lo de tu novio, que estaban ahí, que esa noche que oyeron el ruido, escucharon el ruido en la cocina. Sí. Ok, ese día durmieron ahí. ¿Y qué? Porque dice, quiero escuchar un fantasma. ¿Qué dijo después? ¿Y si durmieron ahí o no?
No, no dijo absolutamente nada. Te digo, mi prima se soltó a llorar. Los demás no supimos qué hacer. Mi tío trataba de buscar una explicación. De pronto dijo, ¡ah! Fue mi celular que hizo un ruido. Ya sabes, como para calmar a mi prima, cuando todos sabíamos que no había sido el celular. Y esa noche en específico fue lo único que pasó en ese momento. Pero,
¿y por se ejemplo, durmieron ahí?
En esa ocasión, no. En esa ocasión nada más fuimos de visita. No nos dormimos ahí.
No, pero manches. Pero hay lo de tu mamá. Lo de tu mamá.
Sí.
Lo del picaporte de la entrada. Porque ahí sí, ya no queda de otra. O sea, si te paras y es... No, es como que tu mamá quiso decir... No, o sea, no se asusten. No, es obvio que hay alguien del otro lado.
Claro.
Y cuando lo abre... Pues sí, ya fue ahora tú la que le decías que rezara.
Exactamente. Luego, por ejemplo, en ese mismo cuarto del Tapanco. Ah, ese es el cuarto del Tapanco donde estábamos dormidas, mi mamá y yo.
¿Qué no hay otro cuarto? ¿Por qué no duermen en otro lado? O sea.
Yo no me iba a dormir en el cuarto de mi abuelita y hay otros dos cuartos, pero estaban ocupados. Y ese era, como siempre decían, el cuarto de las niñas. O sea, ahí como que nos dormíamos, estaba el Tapanco. Es un cuarto que es muy divertido. O sea, se ve muy divertido, muy padre.
No manches, yo no me meto ese pinche cuarto ni por equivocación.
Sí,
oye, está fuerte. Dime una cosa, ¿checaron alguna vez la historia de esa casa? ¿De quién era antes? ¿La construyó tu familia?
No.
Porque normalmente lo que pasa es que pasó algo en una casa.
Pasó algo en esa casa, no la construyó mi familia. Sin embargo, en algún momento estaban replantando. O sea, quitaron unas palmeras y eran palmeras. Unas palmeras que habían ahí como muy profundas. No muy profundas, pero las quitaron. Y cuando removieron la tierra, mi abuelito encontró cruces de cabeza. O sea, enterradas.
¿Cómo cruces de cabeza?
Cruces, o sea, una cruz así como de Jesucristo, ajá, la cruz. Ajá. Enterrada.
Ah, en al revés.
De cabeza, al revés. Ay. Y mi abuelito le dijo a mi abuelita, oye, encontramos esto. O sea, los albañiles encontraron esto. Y que que pues, a lo mejor esto tiene que ver con cosas que estén pasando en la casa, ¿sabes? No sabemos. Otra cosa que ocurrió es que estaba yo en otro cuarto diferente, me dormí, habían dos camas individuales y yo me dormí con mi hermana. Entonces, mi hermana durmió en una cama, yo dormía en otra cama. Y estando yo dormida, en la noche, me desperté y vi a un niño acostado al pie de mi hermana. O sea, estaba mi hermana dormida y había un niñito, pero niñito Jordi, te lo de verdad te lo juro, de carne y hueso. O sea, se veía normal, un niño acostado con los ojos abiertos.
Ay, no, no, yo no quiero ni pensar eso. Hoy en la noche no voy a querer ni abrir los ojos. Me voy a dormir con estos tapaojos para no abrir los ojos nunca.
Sí, pero sea. Mira yo qué grueso. Porque yo pensé que era mi hermano. Mi hermano, el más chico, tenía esa edad del niñito que yo vi. O sea, unos 9 años. Entonces, cuando yo abro los ojos, me doy la vuelta en la cama y abro los ojos y veo a un niño acostado viéndome con los ojos abiertos.
No, no manches.
Dije, ah, es mi hermano. Entonces le dije, hola. ¿No? Y no me contestó. Y entonces le dije, Daniel, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te metes debajo de las sábanas? ¿Te va a dar algo? Y se rió. Así. Y ya. Entonces, como yo estaba medio dormida, ¿no? Estaba despierta, pero medio dormida. Dije, bueno, como tú quieras. Yo siento que te vas a enfermar, pero si estás bien, estás bien. Se ríe otra vez. Y entonces cierro los ojos y me duermo. Me despierto el otro día. Ajá. Camino al cuarto de mis papás. Así, literal. Abro la puerta y les digo a mis papás, oigan, Daniel se durmió en nuestro cuarto y toda la noche destapado. Y es diciembre, hace muchísimo frío. Y mamá, ¿de qué hablas? Y mueve las colchas... Y mi hermano dormido ahí.
¿Y
con
tú
mis papás?
Le preguntaste y él jamás fue.
Y le dije, oye, espérame, mamá. ¿En algún momento mi hermano se fue a dormir al otro cuarto? Claro que no. Toda la noche ha estado aquí y se despierta. ¿Qué pasó? No era mi hermano. Era otro niño. Y ese niño después a mi hermano se le apareció.
No, 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 no. ¿Saben qué? Está muy fuerte todas esas cosas que pasan. Primero, esta casa... Pues evidentemente tiene demasiada energía, demasiadas personas, demasiadas entes. Dos, yo que he platicado tanto con Antonio Zamudio, el director de la agencia de investigación paranormal, él trata de explicar la mayoría de las cosas congruentemente y con lógica, porque dice que de cada 10 cosas que suceden, en realidad 9 no son cosas paranormales, sino tiene una explicación, como te platicé en el primer capítulo, ¿te acuerdas? Pero hay una parte que sí es 100% real. Hay una parte, y yo lo que le digo a la gente que está escuchando ahorita el podcast es, no solamente te vayas con la historia de lo que está platicando Marta ahorita, sino es, ¿qué cosas te han pasado a ti? O sea, no hay mejor referencia y no hay algo más creíble que lo que tú has vivido en carne propia, lo que nadie te cuenta, ¿me explicó?
Total.
Te voy a contar algo que a mí me pasó, para la verdad, me sigas platicando de la casa. Sí, porque sí. Esto del niño, de que se apareció el niño a tu hermano, ahorita me gustaría que me platicas, porque lo del niño está muy, muy serio.
Sí.
Yo siempre he sido, creo que te lo empecé a platicar en algún capítulo, o en alguno de los podcasts, ¿sí? En alguno de los episodios, yo siempre fui muy miedoso de chico.
Sí.
Siempre, sí, por lo mismo, por ser miedoso, me hice un poco escéptico. De alguna manera, la verdad, es que ser escéptico fue una protección para mí, para... no indagar y no meterme en algo que evidentemente me da mucho miedo.
Claro.
Yo te dije que inclusive, no sé si te lo conté o no, pero a mí me mandaron al psicólogo a los 7 años, tuve como un mes de ir con el psicólogo para que me quitaran el miedo, porque yo era muy miedoso desde chiquito. En el primer episodio van a escuchar una cosa que me pasó, ¿no? Que veía, que veía que hasta me amenazaban como que entes. Entonces, de ahí en adelante, para ser sincero, nunca vi nada. Nunca, porque yo creo que yo cerré completamente mi sensibilidad al 100%.
Claro.
Entonces nunca vi nada, nada más recuerdo una vez, lo más extraño que recuerdo yo de mi vida, fue una vez que estaba dormido con Rebeca, cuando éramos todavía novios. Me acuerdo que acababa de llegar un librero nuevo a mi casa, y entonces no tenía casi muebles, nos acostamos enfrente del librero, nos quedamos dormidos en el piso los dos, en la alfombra, y de repente yo soñé algo muy, muy raro, que nunca me había pasado, que yo creo que a mucha gente le había pasado, que sentí que me salí de mi cuerpo y me vi. O sea, me vi acostado. Perfecto.
Tuviste un viaje astral.
Exacto. Y la vi a ella. Pero es la única vez en mi vida que yo sentí que mi sueño tenía como un límite de tiempo. Era así como tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Y entonces como que sentí rarísimo. Y luego de repente como que ya después me metí. Y cuando me despierto le dije a Rebeca, no sabes lo que soñé, soñé rarísimo. Hasta me levanté sudando. Y soñé que te veía tal, tal, tal. Y ahora me dice, no. Y yo, ¿qué? Me dice, soñé exactamente lo mismo.
Cállate, Jordi.
Me dice, me salí y te vi a ti acostado y me vi a mí. O sea, en ese momento, los dos salimos. Pero bueno, eso, sí. Y ya luego me explicaron.
Deberíamos de hacer después un episodio de este tipo de temas, de viajes astrales.
Sí, viajes astrales.
Significados de los sueños y esas cosas.
Que me han explicado mucho también de eso y es muy, muy interesante, ¿no? Porque eso dicen
súper interesante.
Que inclusive la gente que medita muy fuerte en el Tíbet y tal, lo pueden hacer a... ¿cómo le puedo decir? Bueno, cuando cada quien quiere.
Cuando tú quieres.
Cuando tú quieres te puedes separar de tu cuerpo.
Y hay métodos para hacerlo y todo. Sí, exacto. Yo digo, tengo un par de historias de eso que no son a fuerza, igual un poco como lo que a ti te pasó, que es espontáneo.
Ajá.
Pero eso de ahí, cuando a mí me pasó, me clavé.
¿Tú alguna vez te separaste?
Sí. La primera vez, cuando tenía 9 años, y la segunda vez me separé de mi ex. No, ya echando broma. Pero si quieres luego platicamos de ese tema, porque se me hace un tema buenísimo. Sí.
El asunto es que yo siempre fui así, ¿no? Eso fue lo único que me pasó en la vida. Sí. Hasta que yo te conté que mi mamá, bueno, tú lo sabes, mi mamá murió muy joven. Mi mamá murió a los 52 años. Sí. Mi mamá tenía enfisema pulmonar y a mí me lo dijeron cuando yo tenía como 19, 20 años, a mi hermana y a mí. Entonces fue muy fuerte porque nos dijeron, literal, llegamos al hospital, al hospital de nutrición, y nos entregaron las cosas de ella y me dijeron, perdón, pero te entrego tus cosas porque tu mami, hay una gran posibilidad de que no salga. Cuando ya al final mi mamá se recupera, afortunadamente nos dicen, tu mamá tiene enfisema, no va a durar más de seis meses, te regresamos tus cosas, tú ya tienes las cosas, pero en serio disfrútenla, pues disfrútenla y aprovechenla. Yo tenía 19 años, mi hermana 3 menos que yo, horrible. El asunto es que entonces mi mamá siempre fue muy miedosa y siempre me decía mi mamá, no me apagas la luz, no me apagas la luz, porque ya luego necesitaba el oxígeno todo el tiempo para dormir, era todo un rollo. Entonces, no me apagas la luz. Entonces ella y yo tuvimos muchas pláticas donde pues ya sabíamos de alguna manera que mi mamá lamentablemente iba a fallecer. Lo digo muy fácil ahorita porque pues no es el tema, ¿no? Pero fue un rollo muy complicado. El asunto es que mi mamá y yo, como platicamos hicimos varias pláticas de despedida de alguna manera. Inclusive yo le escribí una carta de despedida a mi mamá que me costó. Es la cosa que más trabajo me ha costado escribir en toda mi vida. Me tardé un mes en sentarme y ponerme a agarrar los pantalones y despedirme de ella en una carta. La enterré con la carta. Porque le dije, quiero que siempre recuerdes eso. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con todo lo que estoy diciendo. Lo que voy es que ella y yo me dijo, yo le dije, tú sabes que yo soy muy miedoso. Me dijo, sí. Le dije, te voy a decir una cosa. Por favor, si existe alguna manera de que te aparezcas, de que te manifiestes, de que tal, nunca lo vayas a hacer. Te lo suplico. Y me dijo, cuenta conmigo. Si yo tengo manera de manejar cuando fallezca esto, nunca me voy a aparecer. Y entonces, y ella me decía, y tú, por favor, nunca me vayas a invocar, nunca me vayas a no sé qué, tal, tal,
claro.
Órale, va. Entonces, fue como una pinky promise. Inclusive jugamos yo así con los deditos chiquitos, decíamos, pinky promise, Porque como era un tema tan delicado, queríamos hacerlo lo más light posible, ¿no? Porque era el día que no estés. Yo todavía 2 o 3 noches, de las últimas veces que dormí con ella, me dormí agarrado de la mano de ella, porque pues evidentemente sabía que iba a morir y era, yo ya no era un niño, porque mi mamá vivió 9 años más. Bueno, para no hacer largo el cuento, así pasó. De repente mi hermana, un día me decía, oye Jordi, ten cuidado, estás haciendo muchas cosas. Ya había fallecido mi mamá.
Okay.
Yo no había soñado jamás con mi mamá. Nunca he soñado con mi mamá. Nunca hasta hoy. O sea, mi mamá hace ya 19 años que falleció y yo nunca he soñado con mi mamá. Nunca la... Nada. Ni escucho su voz, nada de eso. Y sí la siento cerca, pero jamás... O sea, ella cumplió su promesa. Y un día, mi hermana me decía, ten mucho cuidado, estás haciendo cosas muy agresivas, muy adrenalínicas, ten mucho cuidado. Oye, ten cuidado. Y yo, ¿cómo sabe? No, ya andaba en las motos en la montaña y así, ¿no?
Claro.
Y luego me decía, oye, mi amor, si estás... Como que lo trataba de ir así, de, como de medio ocultármelo. Si estás preocupado por lo de los negocios y por no te sientes que te esté yendo bien en lo de tu programa, ánimo, las cosas van a mejorar, tal, tal, tal. Y luego mejoraban las cosas. Y yo decía, ¿cómo sabe que traigo broncas o tal? Porque yo la verdad es que con mi hermana Heidi no hablo tanto como quisiéramos, ¿no? Sí. Como que crecimos muy separados y entonces no hablamos tanto como quisiéramos. Y así, bueno, ¿para qué les digo? Muchas cosas que me iba diciendo, verdades, 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 hasta que yo un día dije, ¿por qué? Y un día me dice, oye, mi amor, soñé contigo. Y yo, un día que fui a su casa, entonces dije, soñé contigo. Ella vivía en un departamento ahí por San José Insurgentes, aquí en la Ciudad de México. Le soñé contigo. Yo, ah, ok. Pero fue un sueño muy especial. Dice, soñé primero con mi mamá, y entonces veía a mi mamá, y entonces yo, ah, ok. Y digo, qué chistoso, yo nunca pude soñar con mi mamá. Le dije, ah, bueno, pues por esto. Y luego soñé que de repente mi mamá se iba caminando y yo la seguía, y estaba en un bosque. Y en ese bosque, soñé que llegaba y mi mamá desaparecía. Estaba conmigo y de repente desaparecía y estaba ya contigo. Dice, soñé que venía mi mamá subiendo las escaleras del departamento con un tanque de oxígeno, con su tanquecito. Tenía un tanquecito de esos, ya sabes, que tienen rueditas. Sí. Y entonces iba subiendo con el tanque de oxígeno y yo oía el tanque de oxígeno. Le abría, mi mamá hablaba conmigo, la veía con mucha luz y después platicaba con ella tantito y de repente corte A, aparecía ella en un bosque y entonces te veíamos a ti y ella te estaba viendo. Y tú estabas acostado en el piso, acostado de forma fetal, en posición fetal, con los ojos cerrados, con una como camisa roja, unos como pantalones grises y con una mano levantada hacia arriba. Entonces yo dije, ay, qué chistoso. Y dije, ay, qué específico. Y me dijo, sí. Y ella te estaba viendo, se hincó contigo, volteó y me hizo así como, shh, como no lo vayamos a despertar, y te empezó a agarrar la cara. Entonces dije, ay, dije, no juegues. Y entonces me empezó a decir más, y ya, ¿no? Me dijo eso. Y me dice, pero un sueño muy real, muy, muy real. Y me dijo lo mismo, sentía que el tiempo me lo estaban contando. Y dije, ah, ok, perfecto. Se los digo por la gente que está escuchando el podcast, que haya soñado alguna vez que sientes que el tiempo te están contando en el sueño. Total que ya, yo agarro y me voy. Me fui un poco sensible, así como que dije, ay, mira, qué lindo sueño. Y le hablo a Rebeca, mi ex esposa. Y le pregunto, le dije, ¿qué día soñaste eso? Me dijo, el 31, el día de Año Nuevo. Entonces yo dije, ah, es un día que te acuerdas, una noche muy especial.
Ese día te acuerdas que estás haciendo, sí, claro.
Entonces yo esa vez me había ido a Whistler a esquiar a unas cabañas. Entonces me acordaba muy bien y entonces le hablé a Rebeca, le dije, oye, ¿tú te acuerdas del día de las cabañas? Sí, sí. Digo, ¿te acuerdas cómo me dormí ese día? Porque cuando Heidi dijo que yo me dormí en la forma fetal, Heidi no sabía que yo me dormía en forma fetal porque hacía 20 años que no me ve dormir. Dije, qué chistoso, me llamó la atención. Le dije, ¿te acuerdas cómo estaba? Y dijo, sí, te dormiste con tu sudadera roja.
Cállate, Jordi.
Cuando me hice la sudadera roja, dije, ay, güey. Me acuerdo de la sudadera roja, que yo tenía una sudadera roja, y luego yo traía unos pants grises en esa noche y me dormí con mis pants grises porque siempre me dormía, eso era como mi pijama. Y yo me acuerdo que cuando llegué a esa cabaña que rentamos, el cuarto que nos tocó a mí y a Rebeca era un cuarto que tenía unas ramas atrás como barrotes, y yo en mi casa original tenía barrotes, y yo por alguna razón, no sé cuál, durante 2 o 3 años dormí agarrado de un barrote. Entonces, cuando yo vi las ramas, llegué y dije, ¡ay, qué padre! Entonces yo me había dormido con la mano
claro,
así,
con la mano arriba, por eso.
Y exactamente como dijo mi hermana.
Sus sueños. Ajá.
Y entonces le hablé a mi hermana, le dije, no mames. O sea, le dije, no juegues. Le dije, a ver, le acabo de hablar a Rebeca, me dormí con algo rojo, con algo así, en esa posición, en tal. Le dije, Heidi, basta. O sea, últimamente me has estado diciendo mucho, todas estas cosas de que me pasan.
Sí.
¿Qué pasa? Y entonces ahí Heidi me dice, es que hay algo que no he querido decirte desde hace mucho tiempo.
Ok.
Entonces yo le dije, no juegues, mi amor. No estés jugando con esas cosas. Me dijo, no, es en serio. Le dije, ¿qué pasó? Y me dice, es que la verdad es que yo hablo con mi mamá.
Ay.
Entonces cuando le digo, no juegues, ¿cómo que yo hablo con mi mamá? Mi amor, no me digas eso. Me dijo, no, en serio. Me dice, es que mira, tú siempre has sido muy miedoso, siempre has tenido muchos issues con eso. Yo la verdad es que desde muy chica soy muy sensible, muy, muy sensible.
Okay.
Y yo he visto...
O sea, ya ve a gente que ya falleció.
Sí. O sea, mi hermana ve a gente que ya falleció. Wow. Mi hermana escucha a gente que ya falleció. Uh-huh. Porque verlos ya tiene otro contexto, pero sobre todo los escucha. Le dictan cosas. Pero cuando me dice a mí esto, le dije, no juegues. Le dije, no me digas esas cosas. O sea, le dije, no está padre. Y menos con mi mamá. Me dijo, Jordi, me estás pidiendo una explicación. Te la estoy dando. Durante muchos años no he querido decirte eso. Me dice, yo me comunico con la gente que ya murió. Desde chica lo tuve, siempre lo he tenido, aprendí a vivir con ella, pero lo perfeccioné. Dije, ¿cómo que lo perfeccioné?
Ok.
El exesposo de mi hermana era un... Bueno, era porque ya no trabaja ahí, pero afortunadamente sigue vivo. Sí. Él era un periodista muy importante. ¿Tú te acuerdas cuando López Dóriga tenía un grupo de periodistas de élite, así como que se llamaban Los Reporteros? Y hacía un programa de 12 reporteros muy importantes que hacían... Bueno, dentro de todo esto, a él le cada quien escogía un tema que investigar y se tardaban 2 o 3 meses en hacer la investigación para sacarla con López Dóriga en esos programas de los sábados. Sí. Y entonces él eligió, él era hiper ultra escéptico. Entonces él eligió el si había vida después de la vida. Okay. Y entonces empezó a investigar, pero él es un periodista que ha ganado un chorro de premios, o sea, un mega chingón.
Sí.
Y entonces empieza a hacer esto y empieza a buscar y a ver cuántos charlatanes hay con el rollo de la gente que supuestamente habla con la gente que ya murió. Y empieza a investigar. Hasta que llega con unas personas que se apellidan Drey, franceses, que viven en México. Y entonces llega con ellos y entonces les dice, oye, ustedes dicen qué tal, sí, que se comunican, sí, nos comunicamos. Porque ellos habían perdido a su hija muy joven, como a los 16 años, en un accidente. Y a ellos les dolió tanto que empezaron a investigar si existía la manera de comunicarse con su hija, porque cuando alguien fallece en un accidente, pues se queda, todo es como, ¿cómo? No nos dijimos.
Claro.
No, se quedan todas las cosas muy al aire. Y entonces los Drey empiezan a investigar algo que se llama transcomunicación. Y entonces la transcomunicación no es más que poderse comunicar con la gente que ya falleció vía eléctrica, con un chorro de cosas. Uh-huh. Y entonces, ay, acaban de azotar algo aquí, ¿verdad? Madre santa. Se acaba de azotar algo aquí. Y entonces, mi excuñado empieza a investigar de esto. Y entonces ellos le dicen, ¿quieres checarlo? Vengan a probarlo. Y entonces él empieza a hacer entrevistas con ellos, investigación, y se da cuenta que era real. Dice, vengan a la casa y vamos a comunicarnos con alguien. Claro. Y entonces hacen la comunicación, pero no hacen la comunicación como de la ouija y vamos a ver y yo... tienen que poner una forma de comunicarse. Ahorita te explico cuál. Entonces hacen todo esto, que es electromagnético, y empiezan a grabar. Y escuchan las respuestas.
Lo que hay en la grabación, en las respuestas.
Exacto. Claro.
Pero, ¿y qué es lo que hacen? ¿Qué es
lo que hacen es esto. Lo que hacen es que ponen una grabadora. Primero tiene que ser una persona muy sensible. O sea, que tienes que trabajarlo. No es que así a la primera te salga. Pero igual alguien lo hace ahorita, lo que voy a decir, y lo logra, ¿eh?
Sí, claro.
Entonces agarran y ponen una grabadora a grabar y le hacen preguntas. Haz de cuenta, ¿cómo estás? Tiene que ser una grabadora análoga, no puede ser digital. Una grabadora con cassette.
Tiene que ser de las de cassette, sí.
Entonces, ¿cómo estás? Y dejas 20 segundos de silencio, ¿no? ¿Por qué te fuiste? Y dejas 20 segundos. ¿Estás bien? ¿Estás en un lugar bueno? ¿Te encontraste a alguien de tu familia? En fin, lo que cada quien quiera preguntar, ¿no? ¿Te asesinaron?
Sí.
Y 20 segundos de silencio. Después, esa grabación, tienen que buscar, ya la grabaste, y luego buscan una base electromagnética. ¿Qué es una base electromagnética? Una, que abras una regadera y que se escuche, uh-huh. El agua tiene electricidad, por eso te sale de tu casa. ¿Qué es una base electromagnética? La tele, el ruido de la tele, cuando una tele no tiene una transmisión, que se ve el...
Ay, yo tengo una historia buenísima que me pasó.
Bueno, por eso en Poltergeist, la película de Juegos Diabólicos, se llama en español, se comunicaban a través de la pantalla.
Sí.
Otra cosa que usaban ellos mucho era una lavadora en un ciclo constante. una lavadora cuando está con la ropa, rum, 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 rum. Entonces, esas son bases. Entonces, ellos ponían una base de esas tres que te dije. Entonces, tenían la grabadora que habían grabado las preguntas. Ponían la base atrás y luego agarraban otra grabadora análoga. Y en la otra grabadora la ponen a grabar. Record. Ponen la base atrás. Rum, rum, rum. O el
sí.
Y la primera grabadora le ponen play. Y entonces la pregunta sale ya digitalizada. Bueno, no digitalizada, sino eléctrica la pregunta.
Ok.
La base es para que ellos se puedan comunicar.
Claro.
Y en la
claro.
grabadora que está grabando pone las respuestas.
Graba las respuestas.
Y entonces tú, cuando acaba todo, escuchas, le pones play y se empiezan a escuchar las respuestas. Cuando me dice eso a mí, Heidi, le digo, no es posible. Le dije, soy productor. ¿Sabes la cantidad de formas de poder hacer esto, hacer trucos, meter
claro,
efectos especiales, grabar una cinta previamente? No, Max, le dije, no. Y me dice, no, es que espérate. Le dije, ¿dónde fue? Le dije, en la casa de ellos, ¿no? Le dije, no, pues claro. ¿Dónde? Me dice, sí,
claro.
La primera vez fue en la casa de ellos. Las siguientes veces les dije, ¿dónde? Y lo hicieron en mi casa. Y después me dijeron, lo podemos hacer donde ustedes quieran. Porque no es algo que tenga truco, es algo que sucede.
¿Y quién se comunicó, Jordi, cuando lo hicieron en tu casa?
Las primeras veces yo me imagino que la hija de ellos, la verdad no me acuerdo.
Ajá.
Pero después, cuando mi hermana entra a la ecuación, porque llega y le dicen a mi cuñado, mi cuñado ya tenía 3 meses de investigación y se lo cuenta a Heidi, a mi hermana. Uh-huh. Y cuando se lo cuenta a Heidi y ven esto... mi hermana dice, yo soy muy sensible y tú lo sabes, porque Leonardo sí lo sabía. Entonces Leonardo va con ella, con ellos, con los Drey. Y entonces agarran a Heidi y dicen, no hombre, tú eres un mega vehículo. Un
portal, sí.
Porque tú, y entonces Heidi empieza a comunicar muy fuerte, muy rápido a mucha gente. Y entonces empieza a hacer la investigación. Bueno, la investigación fue tan fuerte que la investigación se quedó enlatada. No dejaron que saliera. Porque esto generaba unas broncas muy fuertes en muchos aspectos, por obvias razones.
O sea, era muy choqueante.
Muy choqueante. Y entonces, cuando mi hermana me cuenta esto, yo le hablo a mi psicóloga. Y le digo a mi psicóloga, le digo, oye, me están contando de esto. Y me dice, sí. Me dice, sí. Las transcomunicaciones existen de toda la vida. Lo que pasa es que hay muchos charlatanes, pero se puede uno transcomunicar con alguien que ya murió. Y entonces yo le hablo a Adal Ramones, que era en ese momento... mi mejor amigo, compadre, vecino, todo, porque el papá de Adal murió en un accidente automovilístico. Y Adal, cada vez que tú tocas el tema de su papá, llora y no puede parar porque no le puedo decir miles de cosas. Entonces yo le hablé y le digo, compadre, esto, le dije, creo que hay manera de que te comuniques con tu papá. Y entonces Adal es más escéptico que yo. Y entonces Adal le habla a su psicóloga, a otra psicóloga, y dice, ¿cómo ves que Jordi me dijo esto y esto y esto y esto y tal, tal? Y su psicóloga le dice, sí, claro que sí.
Existe,
las transcomunicaciones siempre han existido. Es más, si ahorita la gente está escuchando este podcast, googlen transcomunicación. No gente que te busca. Y entonces mi hermana se empieza a ser experta y empieza a hacer transcomunicaciones por sí sola, a aprender cómo se hacen y a comunicarse con mi mamá. Y mi hermana entonces ya me empieza a contar miles de cosas que le ocurren. Y entonces me dice, es que yo me comunico con la gente ya sin la transcomunicación. La transcomunicación es una...
O sea, ya lo empezó a hacer ella naturalmente.
Como lo hacía desde antes, pero la transcomunicación la ayudaba a si alguien quería escuchar la respuesta de su mamá, de su familiar.
Sí, sí.
Y a mí me dijo, yo tengo grabadas las respuestas de mi mamá. ¿Las quieres oír? Y le dije...
¿Y las has querido oír o nunca?
En ese momento le dije no. Le dije, no puedo. O sea, puta, dame un segundo. O sea, esto es demasiado para mí.
Sí.
Y a la siguiente semana me dice mi hermana, así llegó, y me dijo, oye, ¿tienes un amigo que su papá era alcohólico y tenía problemas con el alcohol y acaba de morir? Y yo, sí. Uno de mis mejores amigos. Me dijo, su papá me dictó una carta.
No, ¿cómo?
Y le dije, no es cierto, Jedita, no me digas eso, mi amor. Digo, ya te lo expliqué.
Sí.
Y dije, ¿lo hiciste con transcomunicación? No, me la dictan, me la van dictando. Siento
se
como.
Lo escucha
yo le decía,
¿sí?
¿Cómo? Como cuando tú sientes a tu conciencia que te habla, sí, pero alguien me empieza a hablar y empieza a escribir. Y entonces llego yo con mi amigo, uno de mis mejores amigos, que acaba de morir su papá hacía 2 semanas. Le dije, amigo, no sabes esto de Heidi y tal, pero te lo tengo que contar, tal. Ya le conté todo el rollo, para no hacerse las más larga. Y me dice, le digo, aquí tengo una carta que te dictó, que ella dice que dictó tu papá. Y me dice, no manches, Chori, tú sabes que no creo en eso. Le dije, sí. Y yo lo sé, te la doy. Literal, estoy cumpliendo lo que me pidió mi hermana. Se la doy. La empieza a leer mi amigo. Y empieza. Se le empieza a quebrar así, ya sabes, la boca, los ojos. Y empieza. Sí. Y empieza a llorar. Y a llorar, yo le digo, ¿qué pasa? Y entonces me dice, estas palabras. De esto solo sabe mi papá. Solo mi papá, wow, y yo sabíamos esto.
Wow.
Y luego mi hermana empieza a crecer más y más con todo ese rollo. Y de repente va con una vecina en donde vivía en un conjunto. Sí. Y se acaba de morir el esposo de un infarto, el esposo de una amiga, perdón, de una vecina, ni siquiera amiga. De hecho, estaban peleadas. No peleadas, pero algún día discutieron. Todo el mundo se enteró, pues eran 10 casas. Se murió el esposo yendo a la tiendita. Y un día llega, o sea, en esa misma semana, 2 semanas, sí, llega mi hermana, le toca el timbre y entonces se asoma la señora y dice, no estoy ahorita, y, o sea, no estoy para nadie y menos para ti. Y le dice mi hermana, te lo suplico, ábreme, se trata de tu esposo. Entonces abre, la señora baja, evidentemente la pobre, imagínate, una semana y media que había fallecido su esposo.
Sí, claro.
Sin saber que iba a fallecer, entra y dice, perdóname, perdóname por lo que te voy a decir. Si quieres, si piensas que estoy loca, tal, tal, ciérrame la puerta, tal, pero te lo tengo que decir. Entonces, yo soy clarividente, medium, tal, como le quieras decir. Y tu esposo me mandó un mensaje. No mames, no me vengas a decir eso. Es el menos, el último momento que necesito una tontería así. Te lo suplico. No, no. Dice, por favor, salte. Y cuando se va saliendo mi hermana voltea y le dice, porque le dijo, salte. Te suplico que te salgas, no estoy de humor.
Ok, ah, wow, ok.
Y entonces va saliendo mi hermana, y cuando va saliendo mi hermana, el esposo le dice algo, y ella voltea y le dice...
Lo que le esposo.
Ajá, lo que, no me acuerdo qué, pero le dijo, gordita, tiempo al tiempo. Algo que solo le decía a él, que solo él sabía.
Claro,
y entonces ella,
claro,
dice... ¡Ah!
Se queda, ay, Dios.
Y le dice, sí, métete, uy, no manches, siéntate. Y entonces empieza así. Y entonces mi hermana hace eso. Y mi hermana se dedicó durante mucho tiempo a eso, a ayudar a mucha gente, y luego decidió dejarlo de hacer, porque es mucha gente la que le va hablando. Pero claro, ahí aprendí lo que es la transcomunicación. Y ahí aprendí, claro, que realmente sí, la gente, no, la gente que muere no siempre está en el mismo nivel. Que hay gente que ya no se puede comunicar, porque eso me enseñaron también la transcomunicación.
Ajá.
Gente que,
ajá,
ya no se puede comunicar, y gente que sí se puede comunicar. Y sí escuché a mi mamá, como un año y medio después que logré ir aterrizando todo esto, sí, hasta que un día me armé de valor y le dije, enséñame las comunicaciones de mi mamá. Y si quieres, ahorita más adelante en el podcast, cuando termine, te platico lo que dijo mi mamá y lo que yo le mandé a preguntar a mi mamá, que estoy seguro que les va a ayudar a ustedes.
Claro, claro.
Pero es que no
está
es...
buenísimo, Jordi. No, buenísimo. ¿Sabes qué? Que mi abuelita, que ya falleció, ella y yo hicimos el pacto contrario. O sea, yo le dije a mi abuelita, como ella... toda la vida creció viendo fantasmas y le hablaban a ella las almas y le pedían ayuda. Pues obviamente nuestra familia creció creyendo en todo este tema sobrenatural. Entonces yo le dije a mi abuelita, cuando tú fallezcas, me tienes que prometer que me tienes que venir a visitar. O sea,
no, bueno, por eso hacemos,
al revés.
Por eso hacemos el podcast tú y yo. O sea, somos agua y aceite.
Sí, ¿no? Somos súper diferentes. Yo le pedí al contrario. Yo le pedí que mi abuelita me viniera a visitar. Y a mí, ya habiendo fallecido mi abuelita, no solamente en un sueño me advirtió que iba a fallecer y cómo iba a fallecer y en qué momento y qué día. Cosa que es súper loco esto que estoy diciendo.
¿Cómo crees?
Sí. Y después me vino a visitar varias veces. Entonces,
¿Cómo que a ver, me perdí? ¿Dijiste que te dijera qué día iba a fallecer ella?
Sí, o sea, eso suena
viva.
Raro. Yo sé, mi abuelita estaba viva.
Ajá.
Y el día que ella falleció, o sea, ella falleció a las 12 del día de México. Yo estaba en Los Ángeles, son dos horas antes de México. Y yo soñé con mi abuelita que se despedía de mí. Y que me explicaba cómo iba a fallecer. O sea, voy a morir y de qué manera. En mi sueño, yo escuché que mi hermano me decía, no, mi abuelita falleció. Y yo le decía, ¿cómo? La acabo de ver. Pero todo esto dentro de mi sueño. Y me decía, no, falleció. Y falleció de esto. Y me contaba de lo que falleció, ¿no? a mi abuelita se le fue un coágulo al cerebro. Así fue como ella falleció. Pero ella estaba sana, estaba normal. Yo había hablado con ella 3 días antes. Todo, ¿sabes? O sea, muy bien mi abuelita. Muy, muy bien. Y me desperté, se lo conté a mi ex. En ese momento le dije, oye, soñé que mi abuelita fallecía. Soñé que fallecía de esto. Y que esto es lo que pasaba. Y que mi hermano me hablaba para darme la noticia tal, 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 tal. Ok, perfecto, ¿no? Me dijo mi ex, pues, híjole, qué fuerte, ¿no? Pues háblale a tu abuelita, a ver cómo está, no sé qué. Entonces le hablé, en vez de hablarle a mi abuelita, le hablé a mi mamá, oye, ¿cómo está mi abuelita? Muy bien, acabo de hablar con ella ahorita. Ah, súper bien. Me fui a una grabación de estas cosas rarísimas, Jordi, pero estaba yo en la grabación y de repente, a las 10 de la mañana, me entra una especie como de, aquí en el pecho sentí como muchísimo, como muchísima energía, uh-huh, como muchísimo amor. Esa es la realidad, o sea, no sé si es una energía como que te llena el pecho súper fuerte. Y entonces le dije a todo el mundo, estaba grabando una voz, o sea, no era algo que las cámaras estuvieran en mí. Entonces le dije a todo el mundo, me dan tantito chance, necesito hacer algo, yo soy muy intuitiva. Me salí del forito de la grabación y me fui a la zona de los baños. Y yo, de verdad, Jordi, o sea, claro que creo en Dios, pero no soy una persona que todos los días rezo con los brazos levantados, ¿sabes? O sea, tengo mi manera de comunicarme con Dios y sí rezo, pero no así. Pues algo entró dentro de mí que, te lo juro, Jordi, rarísimo, ¿no? Pero levanté los brazos y dije, Dios mío, gracias. Me entró una especie como de agradecimiento y de una felicidad y en ese momento me cruzó por la mente mi abuelita. Pero así de, ¿no? Regreso al foro, ni siquiera me llevé mi celular. Regreso al foro y tengo llamadas perdidas de mi hermano. Le contesto a mi hermano y me dice, Martita, mi abuelita falleció.
No.
Acaba de fallecer, se le subió un coágulo a la cabeza, ta, 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 ta. Me explica todo y dije, no puede ser. Porque ocurrió exactamente como en el sueño me había platicado mi abuelita. Pero mi abuelita todavía estaba viva. O sea, yo creo que, ¿sabes? Como que creo que en el mundo de los sueños,
es como que se desfasó, más bien los tiempos no son iguales que aquí.
No son iguales que aquí. Por eso decías, ¿no? Que cuando tú te has logrado salir de tu cuerpo, hay una especie como de tiempo que es distinto. Es un algo, una cualidad del tiempo. No sé cómo explicarlo, pero es diferente. Entonces, pues mi abuelita a partir de ahí se empezó a comunicar conmigo. Lo que yo quería contar ahorita, que hablabas de estas comunicaciones también, ¿cómo le dices?
Transcomunicación.
Transcomunicación. Es que mi abuelita nunca hizo nada de lo que estás explicando del agua o de la lavadora o todo ese tipo de cosas. Ella simplemente se le manifestaban como a tu hermana. Uh-huh. Y ella decía que lo que las almas quieren es que les reces. Ella, uh-huh, decía mucho, tú reces las almas. Y me acuerdo muy bien una ocasión, y esto me funciona cada vez. ¿Qué fue ese ruido?
Se están cerrando aquí las puertas, no mames.
¡Ay, cállate,
Jordi! Se están cerrando, no sabes, el azotón que se vuelve de puerta aquí. Todos estamos así, ¡ay, ya! Pobre Armandito que produce el podcast, estás también así con los pelos a punta. No sabes el... ¡Ay, güey!
Te voy a contar una cosa. Hay unos libros que hablan de este tipo de cosas. Mi abuelita decía muchísimo, rézale a las ánimas del purgatorio, me acuerdo que decía mi abuelita. Te voy a contar una cosa así como que empezó con un experimento, pero que ella me acuerdo que en esa época que no teníamos los celulares que tenían alarmas, sino eran de los celulares que nada más
sí, los que se abrían nada más.
Ajá. De los que se abrían nada más. Me acuerdo que que ya no tenía yo pilas para mi despertador de la alarma, de eso de de esos despertadores, sí, que suenan ti, 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 ti. ¿Sabes esos despertadores? Sí. Bueno, se me acabó la pila. No tenía, y tenía examen al otro día. Yo estaba en la prepa y le dije a mi abuelita, abuelita, no tengo pilas, me tengo que despertar, quiero despertarme a las 4 de la mañana a estudiar para mi examen, ¿no? Que es a las 7. Y mi abuelita, rézale a las ánimas. Y yo, ¿cómo funciona, abuelita? Tú lo que quieras que se cumpla, siempre y cuando sea bueno, nunca es para lastimar a nadie. Si tú con este tipo de cosas y pendientes y cositas que quieras, así, tú le dices a las ánimas, yo te voy a rezar esto y si me ayudas a encontrar tal cosa o si me ayudas a tal otra, te rezo el otro cacho. Así lo hacía mi abuelita, una cosa muy extraña, pero haz de cuenta que si rezaba la mitad del Padre Nuestro, entonces te completo el Padre Nuestro completo, okay, por así decirlo, ¿no?
O sea, como que lo hacía en cómodas mensualidades.
¿Cómo es mensualidades? Como
digo, te voy a mandar el enganche y ya si me lo cumples en friga te lo pago al chas-chas.
Sí. Y entonces yo le decía, abuelita, ¿es en serio? Y me dice, sí, vas a ver si funciona. Tú prométele a las almas que les vas a rezar tres padres nuestros si te despiertan a las 4 de la mañana. Me dormí, le prometí a las ánimas, me acuerdo muy bien, ánimas benditas del purgatorio, si me despiertan a las 4 de la mañana, yo les voy a rezar con toda la intención de mi corazón, porque dice mi abuelita, no debe de ser así como los padres nuestros, de bla, 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 bla. No, tienes que sentirlos, ¿ok? Y entonces me dormí. Estoy yo dormida, Jordi, y nada más escucho ¡Martita! Y un aplauso. ¡Pa! Así. ¡Pum! Abro los ojos y dije, no puede ser. En ese momento yo tenía un reloj de estos relojes de manecillas, ¿no? Abro los ojos, veo el reloj y eran exactamente las 4 de la mañana. Y dije, ¡ah! Fueron las ánimas. Entonces tuve que rezarle los padres nuestros. Bueno, hay un libro.
¡Wow!
Hay un libro que habla
de... ¡Cuatro en punto!
De cuatro en punto. Y entonces de ahí yo empecé a hacer experimentos. O sea, empecé a decir, a ver, 5:30. A ver, 5:25. A ver, así. Y me empecé a dar cuenta que cada vez que yo lo hacía, funcionaba. Entonces dije yo, no, esto tiene que ser algo psicológico, ¿no? Ya como que me empecé a entrar yo
sí,
como
el reloj biológico.
Claro, yo solita me programo porque me la creo tanto, entonces me despierto. Pero lo que yo no entendía es las voces, los aplausos, el decir mi nombre, esas cosas, esa es la parte que yo no entendía. Bueno, estamos, mi hermana, toda mi familia, nos fuimos a unas cabañas en el norte de California, en un lugar que se llama Mammoth. Y están unas cabañas preciosas con nieve divinas. Y mi hermana, una tía mía, se le ocurre darle el libro, un libro que habla de una señora que específicamente se dedica a rezarle a las ánimas y te explica en su libro que si tú las almas cuando fallecen aquí, lo que, y sobre todo si quedaron con asuntos pendientes y no se despidieron y muchas cosas así, hay muchas almas que están como perdidas, como que quieren encontrar la luz y no saben cómo hacerle, que no han podido perdonarse. Y que entonces quedan atrapadas en esta especie como de dimensión, que no es la nuestra exacta, pero que tampoco es esa otra en donde ya ven el túnel y se van, así tal cual. Y que entonces lo que esas almas quieren, que no importa la fe que tú tengas, en qué religión creas, es la intención de la oración que tú reces para que encuentren la luz, ¿okay? Sí. Y entonces que si tú lo empiezas a hacer, pues empiezas a ayudar a todas esas almas. Y que esas almas, de cierta manera, te pueden ayudar a ti. En tu vida terrenal pueden interceder por ti en ciertas cosas, ¿no? Entonces mi hermana está leyendo el libro y se me hace a mí súper interesante. Y entonces nos empezamos a pasar el libro una a la otra en esas vacaciones, ta, 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 ¿no? Y de repente, una de las noches, estoy yo dormida, mi hermana dormida con su esposo, ¿no? O sea, como que todo el mundo dormido. Y de repente a medianoche, Jordi, yo te lo juro, me desperté porque sentí que alguien me estaba viendo.
¡Ay, no!
Y entonces abro los ojos y veo una señora parada al pie de mi cama. De esas veces que dices, ¡ah! ¿Qué hago? ¿No? Veo a la señora parada al pie de mi cama y entonces agarro y quiero que te la imagines como de estos vestidos, de verdad, yo no sé por qué, parece un mito, pero en ese caso específico tenía un vestido como antiguo, como un batón.
Ajá.
Como un batón. Y entonces yo agarré las colchas de la cama. Por, del susto, y entonces me tapé completita. Y después dije, qué estúpida, porque qué tal que cuando me destapo está aquí la cara enfrente de mí, ¿sabes? O sea, esas cosas, esas, ay, qué hice, Dios mío. Empecé a rezar, por favor, encuentra la luz. Despierto al otro día en la mañana y estamos desayunando. Digo, oigan, me pasó a mí algo rarísimo. Y tres personas en la mesa. ¡A mí también! ¿Te asustaron ayer en la noche? ¡Sí, a mí también! ¿Qué te pasó, Santiago, el esposo de mi hermana? Yo vi un fantasma. Vi un fantasma ayer en la noche. Donde yo estaba, o sea, donde él, ella, él y mi hermana estaban dormidos. Se veía desde ahí como la cocina. Era de estas cabañas que luego tienen una zona tipo Tapanco y que ahí tienen también otras camas. Entonces ellos podían ver la cocina. Y entonces Santiago contó que él vio una señora con un batón flotando.
No.
Que iba atravesando que iba atravesando de un lugar al otro, ¿no? Y entonces mi hermana dice, oigan, perdón, creo que esto es mi culpa porque yo he estado leyendo este libro y también Martita ha estado leyendo este libro y las dos somos muy sensibles. No somos como tu hermana de sensibles, pero somos muy sensibles. Y le dije, Miri, pues qué padre que estemos ayudándole a las amas del purgatorio, pero pues también no se trata de andar invocando gente, ¿me entiendes? Porque tú también después te conviertes en un...
Sí, por andar ayudándolos allá vas a chingar a los de aquí, ¿no? O sea, no friegues,
sí,
¿no?
Sí, o sea, termina.
No me quiero ir de viaje nunca contigo, nunca.
Híjole, ¿por qué? No. Es muy divertido mis viajes. No, pero te juro que sí, después fuimos descubriendo que, por ejemplo, en el caso de mi abuelita, no era necesariamente la verdad la casa donde mi abuelita vivía, sino todas las casas donde mi abuelita vivió, siempre ocurrieron cosas paranormales. Tanto así que cuando mi abuelita falleció en la casa donde he estado platicando todas estas historias, que tengo más que contar y me da cosa porque se nos acaba el tiempo en este episodio, pero que quiero contar, dejaron de pasar las cosas.
En el momento, o sea, que se fue tu abuelita. O sea, no era la casa, era tu abuela.
No era la casa, era mi abuelita.
Oye, cuéntame nada más, termina de contar del niño, que me dijiste que un niño se te había aparecido en la mañana, así.
Del niño. Bueno, otra cosa que sucedió también en casa de mi abuelita es que, ¿te acuerdas de la película Fantasía? La película de Disney.
Sí.
Ok. ¿Te acuerdas que hay una parte?
Fumadísima.
Y hay una parte en la película de Disney donde sale, literal, hay unas tumbas, un cementerio, y sale como un demonio grandísimo. Y entonces todas las ánimas estas empiezan a... ¡Oh! Es una cosa como muy dramática, ¿no? Estábamos en el cuarto del Tapanco. Mis hermanos y yo tengo dos hermanos y una hermana, todos viendo la película esta de Disney. Y de repente, así de la nada, en el momento en el que sale el demonio y no sé qué, la escena del demonio termina con que empieza a amanecer y cuando sale el sol, el demonio se siente muy... Se derrite, haz de cuenta. No sé si recuerdas la película, pero se derrite, las ánimas se van porque el sol sale y la vida ocurre. Y entonces estábamos viendo, pasa la escena del demonio y justo llega el momento en donde va a salir el sol en la película y la película se detiene, se regresa y arranca otra vez exactamente en el momento donde sale el demonio. Y en ese momento se detiene otra vez, se regresa y arranca otra vez. Entonces, mis hermanos y yo me acuerdo que empecé a decir, ¿quién está jugando con el control remoto? ¿No? Y mi hermano, nadie, el control remoto está ahí encima del buró. Volteamos a ver el buró y fue así de, ¿qué está pasando? Está encima del buró. Ok, a ver, dejemos correr la película tantito más. A lo mejor no se regresa, a lo mejor no sigue. Llega a ese punto, se regresa a la película. Y entonces dije yo, ¿algo está pasando con esto?
No juegues. ¿No?
O sea, dijimos, a lo mejor es el DVD, nunca supimos qué estaba pasando. Claro que lo primero que hicimos fue quitar el claro. ¿Cómo se dice? Quitar la cosa esa. Sin embargo, esa misma noche, estando en ese cuarto, me desperté como a las 3:00 de la mañana y en la puerta, te lo juro, Jordi, unas uñas, esto no es broma, unas uñas tocaban así. No sé si se oye.
Sí.
Pero, ¿sí lo escuchas?
Sí.
O sea, hacían tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, ¡ah! Tac. Y yo me acuerdo de estar ahí como diciendo, ¿qué es eso? Quien sea que quiera entrar, no le voy a abrir. ¿Y por qué se repite? ¿Y por qué se repite tres veces? Recé hasta que finalmente se fue. Al otro día, obviamente, me metí a internet a investigar y resulta que cuando hay una entidad que te toca la puerta o toca algo tres veces, se supone que es una entidad, me da hasta miedo decirlo, demónica. O sea, supuestamente.
Sí, algo malo, no algo bueno. Malo. Sí, porque dicen que hay entes malos, entes buenos.
Exacto, y se supone que específicamente los demonios hacen esto y hacen esta cosa del número tres. Por algún motivo. Y creo que para el siguiente episodio quiero contar las cosas de las más fuertes que pasaron a toda la familia entera. A todos nos pasó la misma noche en casa de mi abuelita.
No, bueno, no, es que tú sí, más bien tú, tu hermana, tu abuelita son muy sensibles, o sea, muy, muy sensibles y pueden ver muchas de esas cosas. Digo, es un hecho que existen. Digo, habrá gente que no lo crea, pero bueno, yo quiero agradecerle a toda la gente que nos ha estado pidiendo esta segunda parte de este podcast, a Laura Rodríguez, a Alejandro González, a Mariana Figueroa, a Felipe Rodríguez, a Laura Isela, a Juan Manuel, a Octavio Rodríguez, a Mari Romero, a toda la gente que nos ha estado pidiendo esta segunda parte. Sí, bueno, como ven, va a haber unas...
Hernández, sí. Ángel, Denise, saludos, Lucy Camargo, que siempre está súper al pendiente de todos los programas y que pedía muchísimo la segunda parte. Ay, quiero contar, ¿puedo contar rápidamente?
Claro.
Una parte que es como más chiquita. Estábamos... La casa de mi abuelita tenía de estos comedores antiguos, de estos como Luis XV, de estos uh-huh. comedores para 15 personas así grandísimos.
Por eso era Luis XV, ¿no?
Claro, porque eran 15 personas.
Si quieres
entonces
el Luis
XV. Son 15 o 16 personas.
No, a mí nada más dime un Luis VI, porque solamente somos nosotros cuatro. Y por si viene algún invitado.
Yo soñaba muy seguido en casa de mi abuelita con dos cosas muy específicas. Una era como un payaso. No sé por qué los payasos siempre como sí. que dan miedo.
No, pero bueno,
yo sí. soñaba con un payaso. Y soñaba como... ¿Tú viste la película de del laberinto del fauno?
Sí.
Ok. Como un fauno. Okay. O sea, yo soñaba con un fauno, con pezuñas, con unos cuernos, así como en... Ajá. Como en circo. Ya sabes, o sea, un fauno. Y pues lo que te digo de lo del... De lo del duende. Estábamos todos los primos jugando en la sala, y la sala y el comedor estaban conectados. Y de repente mi prima chiquita, pero era... Tenía apenas... Tenía como 3 años, iba a cumplir 4. Se empezó a distraer del juego y empezó a caminar hacia el comedor, riéndose. Y caminaba hacia el comedor. Y caminaba. Y yo empecé a ver... Como a mí me encantan los niños, pues yo estaba al pendiente, y soy la mayor, estaba al pendiente de ellos. Entonces yo empecé a ver que ella estaba siguiendo algo. Y le dije, Sarita, ¿qué haces? Y me dice, ve, me señala con el dedito, me dice, es que quiere jugar. Y yo, ok.
¿Quién?
¿Quién quiere jugar? ¡Él! ¡Ja! Se ríe, ¿no? Y entonces empieza a caminar allá hacia el comedor. Y de repente se mete ella debajo de la mesa del comedor. Y yo de esto de que te da miedito, que dices, uy, Dios mío, ¿no? Entonces me acerco debajo de la mesa y ella está hablando con alguien. ¿Ah, sí? ¿De verdad? ¿Ah, sí? ¿No? Uh-huh. Y entonces le digo yo, Sarita...
¿Con quién hablas?
¿Con quién hablas? Y me dice, Sarita, ¿no lo ves? Un niño. Y yo... Ok, te lo juro, Jordi, mientras te estoy contando...
No, no, pues si yo estoy a punto de ir al baño.
Le digo, ¿un niño? Me dice, sí, él quiere jugar porque ya no puede jugar. ¿Y por qué no puede jugar? Porque ya se murió. ¡Ah, ¡Oh, Jordi! ¡Sarita, vente para acá, vente para acá! La jalé de debajo de la... Te lo juro, mira cómo se me pone la piel. La jalé de debajo de la mesa y le dije, vente, vámonos a jugar por este lado, nada. Y yo dije, no puedo creer lo que acaba de pasar, no puedo creer lo que pasa. Y obviamente... Yo volteaba a ver debajo del comedor y dije, ahí está. O sea,
sí, claro.
Ahí está, porque mi primita de 4 años, no dejaba de voltear a ver hacia allá. No dejaba de voltear a ver. Entonces, ese es el niño que después mi hermano también vio, que yo después vi dormido, y que mi hermano también en su momento me dijo, es que ese niño quiere jugar. Es lo único que él quiere jugar.
Qué fuerte,
muy
caray.
Fuerte,
está
muy fuerte, muy muy fuerte.
Se nos realmente es impresionante lo sensible que eres tú, lo sensible que es tu familia. Sí. Qué buenas historias, la verdad, Marta. Qué historias tan interesantes.
También, Jordi, no manches, tu hermana. No. Qué impresionante.
Pues mira, ya se nos está acabando el tiempo. Yo les prometí decirles que le había preguntado a mi mamá. Son tres cosas muy sencillas.
Sí,
nada
sí.
más para cerrar el podcast de hoy. Y sí, por supuesto va a haber una tercera parte.
Claro.
Porque pues tenemos muchas cosas para que tú nos platiques todo lo que nos estás diciendo de la familia. Pero mira, yo le hice tres preguntas a mi mamá porque me dijo, ¿y le quieres preguntar algo a tu mamá? Y le dije, sí. Y quiero preguntarle si realmente se está mejor, que si donde está mejor.
Ok, wow.
La segunda pregunta fue, hasta las apunté ahorita aquí, que si realmente hay vida después de la vida.
Ajá.
Y la tercera que yo le quise preguntar es, que si había visto a las personas que ya habían fallecido.
Ok.
Y ella me contestó con su... No era su voz, perdón. O sea, pero yo escuché las respuestas. Porque sí, luego tienen que limpiar mucho las respuestas, porque hay que limpiar frecuencias. No creas que se escucha perfecto. O sea, hay que limpiar las frecuencias. Y entonces uno me dijo, sí hay vida después de la vida y sí estoy mejor. Sí estoy mejor, pero tengo un trabajo. O sea, aquí veo por más gente. Por eso no siempre voy a poder hablar contigo. Va a haber un momento donde ya no vamos a poder hablar. Que luego mi hermana me explicó que cuando uno fallece, vas pasando por diferentes niveles y que también hay otra forma de ayudar, que las almas ayudan a otras almas. Y que como mi mamá siempre fue muy de ayudar, que ya estaba en un nivel muy alto donde ya después ya no se iba a poder comunicar conmigo. Y ella me dijo eso. Me dijo, dos, que estaba muy bien y más feliz que nunca. Que efectivamente, yo a partir de eso creí, porque yo siempre he sido religioso, soy católico, y siempre creí que iba a haber algo, pero la verdad no tenía certeza. Sí te puedo decir que a partir de que yo escuché la respuesta, mi mamá dije,
no,
entonces yo ya a partir de eso creí, yo a partir de ese día ya no me da miedo la muerte, porque me dijo, sí hay algo después,
sí
vas a ser más feliz, ya no va a haber ninguna, porque le pregunté por ahí algo así como, ¿va a haber tristezas? ¿Te lleva las tristezas? Me dijo, no, aquí ya no hay nada de eso, aquí estás feliz todo el tiempo. Tres, sí vas a hacer algo, cada quien hace cosas distintas.
Ok, ok.
Le pregunté que si veías a la gente que y me dijo, sí. Sí te va a recibir la gente que quieres, a la que quieres ver, no a la que no quieres. A la que quieres ver te va a recibir, no en físico, porque aquí ya todo es energía.
Okay.
Y ahí hubo otra cosa que me dijo, que era,
qué interesante.
Que me dijo, no vas a ver a la gente que no quieres ver, nada más vas a tal. Ah, le pregunté que se ve un infierno.
¿Y qué te contestó?
Y me dijo que el infierno se hacía aquí, que lo que tú habías hecho malo aquí era algo que no podías dejar de repetirte allá. O sea, que tu alma lo seguía viviendo y viviendo y viviendo.
Mira, qué
y viviendo.
Interesante.
Que si
que
tú habías secuestrado a alguien, golpeado a alguien, matado a alguien, en realidad era algo que ibas a vivir y a vivir y a vivir hasta que lograras en un cierto nivel, no sé, ¿cómo se dice? Purgarlo, sacarlo. Sí, sí. Pero por eso me decía, el infierno, tú lo estás haciendo aquí. Entonces, bueno, hasta ahí vamos a dejar este capítulo.
Sí,
hasta ahí vamos a dejar este capítulo.
Híjole, qué tantas cosas hay todavía más que hablar de este tema. Porque ahorita que contaste eso, hay unos libros súper interesantes que hablan de la vida de esas personas que han fallecido y después regresan a la vida y te cuentan que
sí, de las muertes clínicas que les llaman.
Que también hay
temas que tocar. Apunté ahorita unos temas que vamos a hacer. Y uno tiene que ser muertes clínicas.
Sí.
¿Ok? Oye, buenísimo. Se nos acabó el tiempo, cañón.
Se nos acabó el tiempo, qué rápido. Y qué ganas de hacer otro. Y qué padre por toda la gente que pues que nos comenta. Y también queremos que si, por ejemplo, alguien tiene historias paranormales súper fuertes como las que hemos estado contando nosotros, nos pueden mandar su historia al correo del programa, que es contactodetodounmucho@gmail.com.
contactodetodounmucho@gmail.com.
Y ahí podemos nosotros contar las historias paranormales que ustedes nos cuenten, también estaría muy interesante.
Síganos escribiendo en nuestras redes, por favor, muy importante en nuestras redes, estamos recibiendo sus temas, díganos qué temas quieren tocar y los estamos mandando a saludar. Y y acuérdense que si nos escuchan en plataformas digitales, en Spotify, en Yahoo, perdón, ¿qué tal mi edad? Sacándole
Apple Podcast.
En Apple Podcast, en Himalaya, en tal. Entonces, nos pueden ver también en YouTube. Y si nos ven en YouTube, recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify, en Himalaya, en iTunes. O sea, crúcense. O sea, a veces nos puedes ver, a veces nos puedes escuchar.
Pero no se crucen los unos a los otros.
No, también. Que eso también, vamos a hacer un programa de eso, ¿no? Las mejores cruzadas. Y no estoy hablando de la Edad Media. Oye. Gracias, Marta. Te quiero mucho.
Gracias a ti. Yo también.
Tengo miedo de ir contigo a cualquier lugar.
sería muy divertido. Imagínate contar historias de miedo en la noche.
No, hombre, yo te voy a dejar en tu cuarto con tu galán. Bye. Bueno, te quiero, te adoro.
Chao, Jordi. Bye. Yo también a ti.
Bye. Bye, gracias por escuchar el podcast. Bye.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.